Yo vi al Señor es una frase poderosa utilizada en muchas iglesias. Yo vi al Señor fue una frase utilizada por un personaje que encontramos en la Biblia muy especial. Y en el video que tú acabas de ver aparecían un par de preguntas. ¿Qué es la adoración? ¿Por qué adoramos? ¿Cómo adoramos? Y cuando nos encontramos con nuestro Dios, fíjate, un encuentro con Dios, ¿cuál es nuestra reacción? Es importante entender eso. Y para eso vamos a entrar en una nueva serie llamada Yo Vi, no a cualquier persona, no a un personaje que admiramos, yo vi al Señor. Y hablaremos quién es ese Dios para cada uno de nosotros y cuál es nuestra reacción ante ese encuentro con el Creador. Para eso encontramos una palabra, adorar. Y cuando hablamos de adorar, necesitamos entender que esta palabra pequeñita es un verbo. Es una palabra que implica una acción. Eso es lo que los verbos hacen. La palabra adorar es algo muy integral en la vida de aquellos que tenemos nuestra fe puesta en el Dios de los cielos. Adorar es mucho más allá que un tiempo de música. Por muchos momentos le hemos llamado a la adoración ese momento especial en el cual cantamos. Pero déjame decirte algo, vamos a estudiar a la luz de la palabra que la adoración y el adorar es mucho más allá que la música. La adoración es un estilo de vida. La adoración es a cada momento y abarca todas las áreas de la persona. ¿Me escuchaste bien? Todas las áreas de la persona. Eso nos saca del contexto de decir adoración es este espacio. Adoración es parte de ese espacio, pero adoración es mucho más grande de lo que muchos de nosotros esperábamos. De ahí que Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser adoradores con dos palabras, en espíritu y en verdad. Así lo dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23. Yo quiero comenzar con este versículo en esta tarde. Juan 4, 23 es el encuentro de Jesús, fíjate, con una mujer en necesidad. Porque Jesús siempre sale al encuentro de las necesidades de las personas. Y en este encuentro ocurre algo muy especial. Comienzan a hablar acerca de la adoración. Y en el versículo 23, Jesús le hace una poderosa revelación a esta mujer. Y dice así Juan 4:23, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero se acerca el tiempo, le dice Jesús a la mujer. De hecho, ya ha llegado. Cuando los verdaderos adoradores, di conmigo adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y luego añade, el Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Este versículo es poderoso. Y contiene varias verdades en un solo versículo. Habla de la palabra adoración. Y cuando Jesús se acerca con una persona en necesidad, lo primero que le está diciendo, yo conozco tu necesidad. Pero tú tienes que entender algo importante. Que la necesidad no es lo principal en la vida de la persona. Lo principal es hacia dónde nos lleva esa necesidad. ¿Alguien aquí está pasando necesidad en su vida? ¿No? ¿En Victoria? Ahorita oras por tu pastor, ¿verdad? Que tu pastor sí tiene necesidades. Todos tenemos necesidades. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando la necesidad toca a la puerta? Pues hablarle al pastor. Está bien eso. Pero Dios quiere llevarnos a un nivel más allá en nuestra relación con Él, a lo cual llamamos adoración en espíritu y en verdad. La adoración no es algo exclusivo para un grupo de personas. La adoración no es solo, no tiene que ver con las capacidades y talentos de alguien que a veces nosotros relacionamos con el cantar o el tocar un instrumento. ¿Te ha pasado que dices, qué bonito adora esa persona? Mira cómo lo usa Dios en la adoración. No está mal la frase, pero necesitamos ampliarla un poco más. La adoración no es exclusiva para un grupo de personas. No tiene que ver con las capacidades que uno pueda tener para la música o no. Lo primero que debemos entender en este día es que todos hemos sido llamados para adorar. Tú también. Tú estás en el todos. Pastor, yo también. Sí, tú también. Pero si me acaba de decir que yo voy a ir con los niños, pues con los niños también hay adoración. Pero es que si yo soy el encargado de dar la bienvenida, también hay adoración. Todos hemos sido llamados a ser adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque el Padre está buscando ese tipo de adoración. Y si el Padre lo está buscando, hagámonos la pregunta, ¿será que es un tipo de adoración escasa? ¿Será que no toda la gente adora a Dios como debería de adorarle? ¿Será que Dios necesita llevarnos a ese nivel de entender lo que es realmente la adoración? Eso es lo que vamos a tratar en esta serie. Y es que cuando Dios llega a nuestra vida, mi amigo, mi hermano, es para llenarla en un 100%. Jesús quiere ir con nosotros en serio. Él no se quiere quedar nada más en la puerta de nuestra vida. Él quiere entrar hasta la sala. Él quiere ir hasta tu habitación donde nadie más conoce, pero Él sí. Eso es adoración, el abarcar cada uno de tus pensamientos, cada uno de tus problemas, cada uno de tus circunstancias. Es ahí donde la adoración trasciende, deja de ser dos canciones y comienza a ser realmente lo que Dios nos ha llamado a ser, adoradores en espíritu y en verdad. Yo vi al Señor. Esta es nuestra serie, nuestra nueva serie en la cual nosotros como iglesia vamos a ver al Señor. Alguien diga amén a eso, porque necesitamos ver a Dios en su cuidado hacia nosotros. Necesitamos ver a Dios que cuando la situación económica comience a empeorar, nosotros también podemos ver al Señor. Porque Dios es real. Pero la pregunta de esta tarde sería, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Y si pudiéramos dar el micrófono a cada uno de nosotros, todos diríamos de quién es Dios para nosotros. Algunos probablemente diremos, Dios es mi Dios, mi sanador, porque Dios hizo algún milagro en tu salud. Algunos dirán, mi Dios es el Dios que provee, porque pasaste momento de necesidad en el cual Dios llegó justo a tiempo. Algunos dirán, Dios es mi salvador, y otros probablemente dirán, Dios es mi todo. No hay respuesta incorrecta, pero déjame decirte algo. Cuando hablamos de quién es Dios para nosotros, necesitamos entender que siempre nos falta algo por conocer de Dios. Hasta el día que lleguemos, ¿verdad?, a ese último suspiro, Dios continuará revelándose a nosotros de manera muy especiales. ¿Alguien aquí ha visto a Dios en su vida? ¿Alguien aquí ha visto obrar a Dios en su vida? Déjame decirte algo, todavía falta más. Ay, no te emocionaste. Todavía falta más. El mejor milagro que ya viste no es nada en comparación de lo que Dios quiere hacer contigo y a través de ti. Porque la vida cristiana no es una vida que caduca cuando ya tenemos 15 años de ser cristianos. A veces los más emocionados son los recién convertidos, ¿sí o no? Y cuando ya llegamos a 20 años de cristiano, ah, pues sí, ahí ya estamos. Ya me sé toda la Biblia. Bonita. Los sermones del pastor, ya me los sé. Hasta mejor los daría yo. Si ya no te emocionas por tu relación con Dios, algo está mal. Has perdido de vista a quién estás adorando. Has perdido de vista de que al Señor no se trata de conocerle aquí. Se trata de día con día tener una relación que nos lleva a adorar. Para eso vamos a ver el capítulo que está en Isaías, capítulo 6. Este será el capítulo que usaremos para nuestra serie. Isaías 6. Isaías 6, versículo 1 al 3. Dice así. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Quién está hablando? Isaías. Él estaba sentado, fíjate, sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con otras 2 cubrían sus pies, y con las otras 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6 nos muestra una verdad gloriosa para nosotros, los que conocemos a Dios, los que anhelamos más del Señor. Ahora déjame hablarte un poco de quién fue Isaías. Isaías fue un hombre llamado por Dios, tuvo un llamamiento muy especial. De la misma manera como cuando Dios te llamó a ti, a veces creemos que Dios hace llamados especiales porque tiene unos favoritos. Dios no tiene favoritos, Dios ama a todos por igual, pero eso sí, te hace una invitación y te dice: ven conmigo, sígueme, aprende de mí, quiero sorprenderte. Te está haciendo un llamamiento especial, al igual que como se lo hizo Isaías. Pero muchas veces nosotros, fíjate, creemos que el llamamiento nada más es para un uso exclusivo de personas, y creemos que nuestra vida funciona al lado de todos los planes de Dios. No, 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 Dios tiene un solo plan, y comenzó con la venida de Jesucristo aquí a la tierra. Cuando Jesús viene a la tierra tenía un propósito: el escogerte y llamarte a ti. Cuando hablamos de que Dios tiene algo especial para ti es porque así es. Pero Dios, ¿sabes qué? Va a comenzar una jornada contigo en la cual Él quiere que tú le veas a Él. Isaías tuvo ese llamamiento especial. Ahora, ese llamamiento tenía un propósito implícito. Y cuando Él dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Necesitamos transportarnos a esa época. Creemos, según los historiadores, que Isaías comenzó a profetizar en el año que este rey murió. Aproximadamente fue el año 735 antes de Jesucristo. Y su profecía no duró nada más para mientras el rey Usías estaba muriendo, sino que también abarcó 4 reinados más. Abarcó así el reinado del rey Acaz, Joatán, Ezequías y posiblemente Manasés. Isaías tenía un llamado de parte de Dios muy especial, que comenzó a dar un propósito a toda una nación. Ahora, el año que murió el rey Usías, se estima que este profeta tenía entre 20 y 25 años. Se me hizo interesante este dato. 20 y 25 años. ¿Qué estabas haciendo tú a los 20 y 25 años? No me respondas ahorita. Solo transpórtate allá a la taquería donde estabas en esa edad. A esa edad uno como que comía más, ¿verdad? ¿Sí o no? Fíjate que dije comía más, porque algunos seguimos comiendo. ¿Qué estabas haciendo a los 20 y 25 años? Algunos probablemente estaban en una iglesia donde sintieron algo especial de parte del Señor y le entregaron su vida al Señor. Pero sabes que ese llamamiento, probablemente cuando llegamos a un lugar diferente, se fue apagando. Así como la lluvia que tú escuchas. Antes eran truenos. Hoy no, pastor, ahí la llevamos. Sí, el Señor es bueno, pues ya lo sé, me lo enseñaron desde allá, desde El Salvador, me vienen diciendo que Dios es bueno. Dios quiere emocionarte aún más, porque la vida con Dios se trata de un llamamiento que no es para un día específico, es para toda la vida. Y muchos de esos llamamientos a veces nosotros los dejamos a un lado. 20 y 25 años, cuando vivimos una generación que el diablo está haciendo muy bien su trabajo. A los 20 y 25 años la nueva generación no quiere saber nada del Señor, porque sabe que en esa generación todavía hay profetas que Dios quiere utilizar. Por eso es que nosotros como iglesia creemos a cada momento de la edad de las personas. Eso también nos aplica a los que ya vamos de 40 para arriba. No te desanimes en esta tarde. Ay, pastor, ¿qué quiere decir con los de 40? ¿Ya nos tenemos que ir? No, no, no. El llamamiento continúa. Pero ¿por qué te digo estos datos importantes? Porque Dios llamó a Isaías en un momento determinado. Cuando Dios te llamó a ti, Él no se equivocó y Él no se ha olvidado de ese llamado que te hizo. Tú probablemente no estabas en esta nación. No hagas que nada ni nadie cambie el llamado que Dios te ha dado. ¿Sí me vas siguiendo lo que estamos hablando? Te veo triste. Dios es un Dios especial. Y el llamado que Dios te ha hecho va a durar hasta que des tu último respiro aquí en la tierra. Porque con Dios no hay jubilación. Hay maestros aquí que ya esperan jubilarse, ¿sí o no? Los que acabamos de orar por ellos. Se me olvidó orar por eso, ¿verdad? Señor, dales paciencia. Oh, cuando ya tienen tanto tiempo, ya no aguanto estas criaturas. Este no era mi llamado. A veces como cristianos nos pasa de la misma manera. Llevamos años de creer en el Dios creador del universo y llega un punto en el cual decimos, no sé, no estoy seguro, Pastor Iván. Creo que mi tiempo ya pasó. ¡Ja! Cuando a mí me dicen esa frase, yo digo, me dan ganas de agarrar a este hermano, porque son hermanos, ¿verdad? Y como somos familia, lo podemos hacer. Y sacudirlo, es como que tu tiempo ya pasó. Si Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Pero nosotros decidimos hasta dónde llegamos con el llamado que Dios nos ha hecho. Me va siguiendo. ¿A los cuantos Dios te llamó? Recuérdalo en este momento, porque va a ser importante para lo que vamos a hablar en esta serie. Isaías fue contemporáneo con otros dos profetas que conocemos muy bien. Fue contemporáneo con Oseas y con Miqueas. Que de hecho con Miqueas fueron tan cercanos que los dos estaban, fíjate, profetizando en el reino del sur, en Judá. Y de ellos dos, fíjate, de Isaías y de Miqueas salieron dos de las profecías que no tienen lugar a equivocación. Cuando Isaías en capítulo 5 versículo 2, él profetiza acerca de que Jesús nacería de una virgen, y luego su otro contemporáneo que era Miqueas estaba profetizando en el capítulo 5 versículo 2 de que él nacería en Belén, una ciudad pequeña. Es que cuando hablamos del plan de Dios, mi amigo, mi hermano, es un plan tan grande que no comenzó con nosotros. Y déjame decirte algo, no va a terminar con nosotros. El plan de Dios viene desde mucho tiempo atrás. En el año que murió el rey Usías, el profeta Isaías dijo una frase poderosa que nos va a cautivar a cada uno de nosotros. Vi yo al Señor. Y lo que Isaías vio transformó el resto de sus días aquí en la tierra. Probablemente al morir el rey Usías, que fue un rey bueno, un rey que hizo cosas buenas, pero al final de sus días se desvió un poquito. El pueblo estaba ahora en un periodo de transición en el cual decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Como dicen por ahí, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿No te ha pasado a veces que cuando nuestra esperanza está puesta en un rey y ese rey deja de reinar, el nerviosismo llega a nosotros? ¿No te pasa a ti? Cuando vienen las elecciones nuevas, y como, ¿y ahora qué va a pasar? Es que con el otro nos fue mejor. Es que acá, es que no ganó mi favorito. Fíjate que cuando nosotros decimos yo vi al Señor, necesitamos entender que las transiciones de la vida ocurren. ¿Y por qué te cuento toda esta historia para comenzar? Porque este tiempo de transición probablemente tú lo estás viviendo. Algunos están viviendo tiempos de transición y tienen temor a qué es lo que va a venir. Por ahí he visto fotos en toda la semana, ¿verdad?, de gente diciendo el primer día de clases de mi hijo, de mi baby. Y el baby ya está yendo al college. Y una lloradera. O sea, no por la foto, yo veo que están llorando en la foto. Transiciones en las cuales nosotros necesitamos entender de que las transiciones son parte de la vida. Lo que no cambia es el hecho de que en medio de las transiciones yo puedo ver a mi Señor. Pero entonces, hablemos de esto. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué vamos a hablar en esta serie? Cuando Isaías dice, yo vi al Señor y estaba sentado. Necesitamos entender que en cada momento nosotros podemos ver al Señor. Y es que adoramos a un Dios grande. Y los pocos minutos que me quedan, yo te voy a llevar por un momento, por un camino, para que tú veas en quién estás confiando. Fíjate bien, adoramos a un Dios grande. Ver al Señor es mucho más allá que venir a Champion Forest Jersey Village. Ponme la foto, por favor, ahí, mi querido Ricky. Así estamos nosotros. Y tú dices, llegamos a este lugar donde nos encontramos. ¿Con quién? Dilo sin miedo, no me asustes. ¿A quién vienes a ver acá? A Jorge. A mí me gusta ver a Jorge. Me gusta, cuando no lo veo me pongo triste. Me gusta ver a Rogelio. Me gusta verte, Rogelio. Esa es una de las razones por las cuales vengo. Pero hay otro motivo principal. Yo vengo porque en este lugar Dios ministra mi corazón. Dios llena mi vida. Es lo que muchos decimos. No está mal el contexto, pero Dios no está encerrado nada más en este lugar. Yo quiero que pienses por un momento qué es lo más grandioso que tú has visto, qué es lo más maravilloso que tú has visto en esta vida. Algunos llegan a auditorios como este y dicen, qué hermoso auditorio. Uy, mire, pastor, la cruz allá atrás. Nunca había visto una cruz así. ¿Y cómo le hicieron? Bueno, no importa. Impresionados por el auditorio. Pero si queremos hablar del auditorio, tenemos que irnos un poco más allá, Ricky. Este auditorio está en una preciosa ciudad. Dígame, por lo menos, ¿verdad? Es preciosa nuestra ciudad. Hay los que vienen de otro estado ahí. No, pues que usted no conoce el mío. Estamos acá. Es precioso. Es grande. Houston, Texas, un auditorio en medio de una gran ciudad que es la cuarta ciudad más grande, fíjate, de Estados Unidos, con una población de 2,431,952 según el último año. Esos últimos dos yo creo que eras tú, Johan, ¿verdad? Con Gloria. Y tú dices, qué grande es Houston. ¿Alguien alguna vez le ha tocado ir de punta a punta de Houston? Grandísimo, ¿te fuiste por el 45? Más grande todavía. Pero si hablamos y creíamos que Houston era grande, tenemos que irnos a la siguiente, Ricky. Houston está, es un puntito. En un mapa que encontramos, que si viajamos unas 2 horas y media, encontramos la belleza de Austin o San Antonio. O vamos un poquito más lejos, 4 o 5 horas, llegamos a Dallas. Houston, esa ciudad que se me hacía tan grande, ahora es un puntito en medio de algo. Fíjate, el estado de Texas con 29.09 millones de personas. Pero para hablar de Houston, fíjate, y de Texas, nosotros debemos hablar también de Estados Unidos, que es la tercera nación más grande de todo el mundo, después de China y la India. Y cuando estaba estudiando las estadísticas, es impresionante cuánta gente hay en todo el mundo. Estados Unidos, la tercera nación más grande, pero aún este Estados Unidos, fíjate, que algunos nos tardamos en recorrer. Por ejemplo, conoces, vámonos un poquito más allá. Ricky, pásame la siguiente, por favor. ¿Alguien ha ido a un lugar como este? ¡Qué espectacular! Pásate a la siguiente, por favor. ¿Este? ¡Ay! Pusimos la foto y hasta el efecto especial, mira. ¿Sí escuchas las cataratas o no? Todo aquí lo planeamos en Champion Forest porque nos gusta hacer las cosas buenas para ti. Dale un aplauso a Dios, ¿verdad? Aunque sea por eso. Si nunca has ido, ¡ay, Señor! Como quisiera que me llevaras unas cataratas. Cierra tus ojos. Y escucha la grandeza de tu Señor. ¡Ay, ya comenzó a llover! No pienses, no te quejes. La lluvia es una bendición. Acá no nos preocupamos por, no metí la ropa. ¿Alguno le pasó allá en su país? ¡No metí la ropa! ¡Acá no! Tiene secadora. Dios es grande. Esto es impresionante. Algunos dicen que cuando escuchan toda esa fuerza de la cayendo del agua. ¿Alguien ha ido? Yo sé que alguien ha ido. No te haga. Yo vi tu Facebook. Entonces, es grandioso. Una potencia que la gente dice, wow, ¿cómo será Dios? Seguimos creciendo. Porque si para nosotros eso ya es suficiente, en todo el mundo, Ricky, tenemos cosas impresionantes. ¿Sí o no? 7 maravillas del mundo antiguo y moderno. ¿Cuántas te faltan a ti por visitar? No, el pastor no ha empezado, pero ya el 2020 vamos a orar. Yo vi al Señor, ¿verdad? Y yo quiero que el Señor me... Maravillas del mundo. Que tú llegas a lugares como estos y te quedas, wow. Yo no sé cómo la gente no puede creer que hay un Dios. Si basta ver su creación para saber de qué estamos hablando. Pero si hablamos de estas maravillas del mundo que son contadas, vámonos a la siguiente. Todo esto está en un planeta llamado la Tierra. Si tú no has recorrido ni siquiera Houston, te aseguro una cosa, probablemente no sabes la capacidad que tiene la Tierra, que la creó alguien especial. Pero para hablar de la Tierra necesitamos, fíjate, estamos hablando de la grandeza de nuestro Dios, ¿verdad? Adoramos a un Dios grande. Fíjate lo que la Tierra representa en la siguiente foto. La Tierra no es un planeta aislado. De hecho, ahí está hasta Plutón, que ya lo sacaron de los planetas porque no cumplía los requisitos, ¿verdad? Pero hay más planetas. Y si nosotros decimos, pero sigue siendo de los planetas grandes. Vámonos a la siguiente. Comparado, fíjate, al Sol. Eso es lo que es la Tierra. ¿Ya te viste? Tuve que ponerle una flecha. Porque si algunos lo están buscando ahí en la cosa María, que es el Sol, no lo vas a encontrar. Mira a tu costado izquierdo. Aquí estamos. Ese puntito que tú ves es la Tierra que yo te hablé al principio, que tiene las cataratas, las maravillas. Ahí hay un puntito que se llama Houston, Texas. Y por ahí hay una ciudad llamada Jersey Village con un auditorio hermoso en el cual tú y yo estamos sentados acá. Adorar a Dios es una palabra muy fuerte, porque no estamos adorando a cualquier persona, estamos adorando a aquel que creó todo esto y que sostiene todo esto, pero no nos quedamos ahí. Si ya viste que el sol es inmenso, ahora mira dónde está el sol. ¿Ya lo ubicaste? Te puse otra flechita también para ayudarte. El sol, la cosa María que viste, es ese puntito en comparación de otras estrellas que hay en el universo. Y si ponemos ya todo el universo, Ricky, nos damos cuenta de que Dios realmente es muy grande. Y cuando la Biblia dice, quédate en esa fotografía en Primera de Reyes. Ah, bueno, tienes que poner el versículo, me imagino. Pon el versículo, Primera de Reyes 8:27. Dice, pero ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte. ¿Viste los cielos que te acabo de mostrar? Y la Biblia dice, los cielos no pueden contenerte. ¿A quién? A Dios, a tu Dios, en el cual tú confías, al cual tú le oras cada día. Estamos hablando de un ser glorioso. Y cuando Isaías estaba diciendo, yo vi al Señor, estaba diciendo, yo vi algo que realmente, ¿sabes qué?, me hizo ver lo insignificante que yo soy. Isaías, con esa visión, tuvo un nuevo significado en su vida. Y es que hablar de la grandeza del Señor es este versículo que dice, si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, Señor mi Dios, atiende a la oración y a la súplica de este siervo tuyo. Oye el clamor y la oración que hoy elevo en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo, el lugar donde decidiste habitar, para que oigas la oración que tu siervo te eleva aquí. Oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas. Escucha y perdona. Esto cambia el significado completamente de la oración. Esto cambia el significado de cuando tú y yo rezamos el Padre Nuestro. Estamos hablando de algo glorioso, algo que transforma la vida de las personas y quiere transformar tu vida también. cuando la Biblia dice nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo, ¿cómo nos cabe en nuestra mente finita el hecho de que un Dios que los cielos no lo pueden contener ahora habita en nuestros corazones? Es algo que no se puede entender ni con los mejores avances de la ciencia hoy en día. Es algo que a nivel construcción no tiene explicación, ¿o sí? Podemos calcular todo, podemos edificar muchas cosas grandiosas, pero nunca tú y yo podremos edificar lo que solamente Dios puede edificar, y es una vida restaurada, una vida de que cuando llega el momento de necesidad, Dios está ahí, una vida que cuando llega el momento de transición, Dios está ahí. Cuando como iglesia te decimos, mi amigo, Dios está para ti, estamos hablando de aquel que tú no necesitas urgentemente en tu corazón, aquel el cual puede sacarte de la situación que estás viviendo. Y se me hizo interesante, Lilian, que decía, cuando le pedimos, Dios escucha. ¿Por qué Isaías estaba diciendo esta visión celestial? Porque Isaías vio a su Creador, Isaías vio a Jesús. Así lo dice Juan 12, versículo 37. Fíjate lo que dice Juan 12, 37. A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en Él. Di conmigo, todavía no creían. No nosotros, ellos, de los que está hablando aquí. A pesar de todas las señales que Jesús había hecho, había gente que todavía no creía en Él. ¿Por qué te mostré todas estas pantallas, estas fotos? Porque es imposible no creer en Dios. Hay algunos ateos que dicen que es necesario tener fe para no creer que Dios existe. Es una contradicción. Habían algunos que no creían en Él. 38. Así se cumplió lo dicho. Fíjate, Juan lo que está diciendo. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Por eso no podían creer. Pues también había dicho Isaías, le ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y Dios los sane. Esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de Él. Cuando Isaías está diciendo, yo vi al Señor, ahora nosotros en el Evangelio de Juan le podemos poner nombre propio. Isaías vio a Jesús, el mismo Jesús en el cual tú has puesto tu esperanza, el mismo Jesús que tú has visitado tantas iglesias y constantemente ha estado hablando tu vida y no le has querido escuchar, el mismo Dios que te ha hecho un milagro tras otro. Y todavía a veces nos cuestionamos si Dios existe. Ese mismo Dios que es lento, fíjate, para la ira, pero es grande en misericordia, todavía sigue esperando por ti, porque ese Dios es el que te ha llamado con un propósito, el tener tu vida en Él. Santo, santo, santo. Son características que nadie más tiene aquí en la tierra. Cuando dice santo, 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 los querubines, está hablando de la identidad de Dios, porque Dios es perfecto. Escúchame bien esta frase: Dios no es parte de la creación, Dios es el creador. Eso cambia absolutamente todo. Porque Dios no es algo que nosotros podamos tener en un lugar específico. Por eso te mostré la foto de este templo. Dios es mucho más grande que cualquier cosa. Y nuestro pensamiento nunca llegará a entender cuán grande es Dios. Pero ese Dios grande es el Dios que quiere cuidar a cada momento de tu vida. No somos producto de la casualidad. Hay un Dios que es santo, santo, santo. Y su gloria llena toda la tierra. La gloria de Dios es lo que nosotros podemos ver humanamente aquí en la tierra. Pero esa gloria viene a raíz de lo que Él es, de su esencia, que Él es santo, santo, santo. No hay nada ni nadie que tenga comparación con nuestro Dios. Y ese Dios es el que sostiene una galaxia entera. Ponme la galaxia ahí, por favor, Ricky. No somos un planeta que anda ahí a la deriva por cualquier lugar. Hay alguien que sostiene este planeta. Y si Dios sostiene ese puntito que estará en medio de todo eso, ¿cómo no va a sostener tu vida? ¿Cómo no te va a sacar del problema que estás viviendo? Pastor, hoy sí se acabó. Oh, se acabó. Ya no hay solución a esto. Siempre hay una solución. Y su nombre se llama Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. El Dios que sostiene todo eso vino a la tierra con un propósito. Él quiere sostener tu vida. Quiere sostener tu familia. Quiere sostener a tus hijos que acabas de dejar en el college. Quiere sostener tus finanzas. Quiere sostener tus emociones. Quiere sostener tu matrimonio. Pero necesitas reconocerlo como tu Dios y tu Creador.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.